Arrancamos el consultorio de bolsa. Estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio. Y en los próximos minutos vamos a seguir resolviendo dudas que ustedes tengan ahora mismo con sus inversiones. Lo vamos a hacer de la mano de Víctor Galán, de Planeta Bolsa. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes a todos.
Bueno, lo primero de todo, hay algunos inversores que nos están llamando, que nos están escribiendo ya un poco preocupados, ¿no? Por algunas señales que están observando en los mercados. ¿Qué grado de preocupación tienen ustedes?
Bueno, veníamos de unas semanas en las que efectivamente los mercados no estaban demasiado finos. Es cierto que el grado de preocupación, podríamos decir que era relativamente bajo, porque pese a todos los indicadores que nosotros manejamos en Planeta Bolsa, nos mostraban que, aunque no caía demasiado el mercado, esos indicadores más o menos eran estables o al menos neutros. Ahora ha cambiado bastante la situación. Obviamente no estamos, creo, en una situación como en 2022, pero sí que es cierto que se ha complicado un poco. Vemos el S&P ahora mismo cotizando en torno a los 4.255 puntos. Ya dijimos que haber perdido prácticamente la zona de la media en 4.300 era una muy mala señal. Es verdad que ya hemos caído suficiente. Nosotros en Planeta Bolsa hemos abierto algunas coberturas precisamente para aprovechar estos cortos y ganar un poco de dinero a la baja, cubriendo precisamente el grosso de las carteras. Y si miramos un poquito en vela semanal, podemos ver cómo se ha deteriorado el aspecto, ¿no? Los 4.372 era una zona que bajo ningún concepto teníamos que haber cedido, y ahora mismo tenemos una directriz bajista, casi un canal a la baja, que veremos hasta dónde nos lleva, ¿no? En el S&P 500. Tampoco creo que nos quede demasiada caída. Creo que es una caída de corto plazo, también característica de septiembre y octubre. Y es un poco lo que también estamos viendo en el Nasdaq, ¿no? Precisamente en el mercado tecnológico americano, que este sí que aguanta un poquito mejor, los 14.830 puntos, precisamente en su principal soporte, un poquito más lateral. Y vemos las cosas en general complicadas para algunos índices europeos como el DAX, que, como decíamos, está a punto de cumplir los 14.500, objetivo bajista que anunciamos hace un par de semanas. CAC 40 manteniéndose también rotura a la baja de los 7.000 puntos, muy mala señal. IBEX 35, que también hoy ha tenido una muy mala sesión, precisamente cediendo los 9.100 puntos, haciéndolo actualmente peor Europa que el otro lado del Atlántico, y como digo, con indicadores de cobertura y un tanto pesimistas, ¿no?
Bueno, vamos a ir con dudas, con nombres concretos. Vamos a analizar gráficos de valores por los que nos preguntan nuestros oyentes. Ya saben que pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687050600. Pero antes vamos a dar paso a una llamada. Creo que tenemos a Fran de Albacete. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Díganos.
Pues lo primero, agradeceros el programa y a Víctor su buen consejo. Y después de daros las gracias, quería preguntar por dos valores, por Apple y Microsoft, porque las tecnológicas se han visto castigadas unas semanas atrás y ahora ya podemos estar en un punto, dado la situación que tenemos en Europa, que puede llegar a ser interesante. Entonces era para ver cuál era la opinión del señor Galán.
Muy bien, pues anotamos estos dos nombres y lo analizamos. Gracias, Fran, muy buenas tardes.
Perfecto, buenas tardes, hasta luego.
Bueno, comenzamos por Apple, por ejemplo.
Sí, perfecto. Bueno, nada, un saludo y gracias a Fran. La verdad que la situación en Apple se ha complicado un poco. Yo creo que característica también principal de cómo se ha estado moviendo el Nasdaq en las últimas semanas. Pero actualmente ha perdido un soporte que para mí al menos era básico, que eran los 180 dólares. Por encima de 180 dólares Apple tenía mucho mejor aspecto. Si trazamos una serie de canales en el gráfico, podemos que está haciendo precisamente un canal bajista y que ahora mismo la directriz prácticamente queda por los entornos de 188. Hasta que esa zona no se llegue a máximos, ¿no?, y no se supere, la verdad que pinta un poquito mal. Llevamos 4 o 5 semanas observando algunos indicadores como el CFI, que es de compras de fondos institucionales, que están en morado, están por debajo de cero en el gráfico, y eso significa que está saliendo dinero del valor. podría estar haciendo algún tipo de acumulación o corrección de medio plazo. No tiene por qué, obviamente, no tenemos por qué hablar de una hecatombe en Apple, pero sí que probablemente le toque un periodo de descanso. Yo ahora mismo, si no tuviera posición, me mantendría al margen hasta que mejorara un poquito. Y en el caso de
ya que habla de esto precisamente en Apple, hemos sabido justo hoy que Tim Cook, que su consejero delegado, ha vendido acciones de la compañía por valor de $41 millones después de impuestos, en lo que supone su mayor transacción realizada desde 2021 con acciones de la compañía. El otro valor sí, era Microsoft.
Vale, bueno, hablando de Tim Cook, es que precisamente esto suele ocurrir, ¿no? Cuando a veces nos enfrascamos mucho en el análisis técnico, precisamente primero ocurren las cosas en el precio y lo observamos en los indicadores, luego llegan las noticias, ¿no? Y efectivamente, pues ahí hay una serie de insiders, una serie de personas relevantes que están vendiendo dinero y probablemente estén haciendo bastante beneficio. Simplemente será una corrección de corto plazo, pero igualmente hay que tenerlo en cuenta. En el caso de Microsoft vemos un panorama muy similar. Soporte actualmente los $310, no debería caer de ahí. Es cierto que Microsoft lleva una subida desde el doble suelo prácticamente hasta los 344, una subida de casi un 30% desde mínimos del año, de cuando comenzamos el año. Y lo que podemos esperar, ¿no?, es intentar llegar de nuevo a los 344. Va a ser algo que le va a costar, pues ahora el valor está lateralizando, tanto en tiempo como en espacio. Como digo, no son los mejores meses actualmente para la tecnología, para Nasdaq. Le queda todavía seguramente algún descansito y yo sí que estaría muy pendiente en este caso, igual que superase 325 o esos 344 en el medio plazo. Mientras tanto, si no, me mantendría al margen y ojo si empezara a perder soportes relevantes, porque igual alguien lleva un beneficio importante y quiere deshacer.
Bueno, vamos, si le parece, con más dudas de oyentes. Vamos con un correo electrónico. Faes Pharma sería la compañía que vamos a analizar, para un oyente que nos dice que tiene una posición en 3.18 y le pregunta dónde ve el soporte en esta compañía. Sector farmacéutico, miramos a la bolsa española. ¿Cómo está por técnico ahora mismo la compañía?
Pues precisamente está en un punto bastante bastante malo, ¿no? Lo está haciendo peor que la media del IBEX 35. Lo está haciendo mal desde hace muchísimos meses y eso se puede reflejar en el gráfico, en el primer indicador, donde ya se ve claramente que desde finales de octubre de 2023 el título es muy muy bajista. Además se ven ventas, en los indicadores que manejamos en Planeta Bolsa. Ahora mismo, precisamente, yo creo que se ha comprado en 3.18, 3.19. Es uno de los puntos que debería haber superado. De haberlo hecho, ahí debería haber sido el punto relevante, en esos 3.18. Pero como ha ido a la baja y lleva una semana bastante bastante negativa, de hecho ha caído un 4,38%, el último soporte que le veo es 3 clavado, y si no ya nos tendríamos que ir a un 2,90. Pero como digo, no le veo señales de recuperación y sería muy precavido con esta compañía, porque creo que hay otras en Europa, ¿no?, que han manejado precisamente estos últimos meses unos muy buenos números y resultados. Y no es el caso de FAES y hay oportunidades que nos estamos perdiendo ahí fuera.
Bueno, ahora hablamos, si le parece, de oportunidades. Vamos a ir con una compañía alemana. Otro oyente nos escribe preguntando por RWE. Las tiene compradas en 38, es Ana María. Y quiere saber, quiere su opinión sobre esta posición, qué hacer, próximo soporte sobre todo, porque está perdiendo dinero con esta posición que tiene en la compañía.
Sí, en RWE la verdad que al final intentamos sobrevalorar a veces de más las acciones. Esto es normal porque esta compañía desde 2020, desde la caída de 2020, la subida ha sido excepcional y salvo algún descanso en los entornos de 2021, había hecho además una zona en la que había intentado superar varias veces los máximos, parecía que quería romper al alza dicho movimiento, pero hubo un triángulo que se rompió precisamente a la baja y desde que se rompió, pues hemos obtenido, ¿no?, una caída progresiva y muy acelerada en el título. incluso más si cabe en estas dos, tres últimas semanas. Solo en esta semana lleva casi un 7, en la semana pasada cayó casi un 4. Es una acción que está por debajo de su media de 30 sesiones, que además está negativa. Primer soporte que le veo son los 31,04, pero la veo igual de mal que Faes Farma, incluso está puede que peor. Yo creo que ahora mismo está en una fase clara de declive, los indicadores son vendedores, lo está haciendo peor que Europa y que la mayoría de índices en Estados Unidos, así que para mí es un claro deshacerme de esta posición o al menos establecer un stop en la zona de 31. Yo creo que hay que saber identificar cuándo las acciones se están girando a la baja y es lo que intentamos también en Planeta Bolsa para que este tipo de movimientos en declive no se cojan, ¿no? Así que yo me mantendría muy al margen de esta compañía o pondría un stop.
Hace un instante, Víctor, nos hablaba de otras oportunidades en Europa, ¿no? Más interesantes a colación con el comportamiento que estaba teniendo una compañía española del sector farma como es Faes Farma. Por ejemplo, algo interesante en Europa que ustedes estén siguiendo muy de cerca ahora.
Pues mira, Sanofi, por ejemplo, es una compañía que lo está haciendo bien. Es cierto que viene de un comportamiento muy inestable en los últimos años, con caídas también fuertes y duras, pero tras unos meses, prácticamente desde 2022, se ha posicionado con la media positiva, la media punteada, que luego pueden ver en YouTube en el gráfico. Y además ahora mismo la tenemos muy cerquita de máximos. Perder prácticamente la zona de primer soporte como los 98,20 y los 91 en el medio plazo sería una mala señal, pero es una compañía que ahora mismo es puntera, lo está haciendo mejor que Europa, es una compañía del Eurostoxx poderosa y además tiene capital comprador, ¿no? en estas últimas semanas. Así que, por ejemplo, es una de las que nos gusta. Siempre que supere además esos 102,80, creemos que puede seguir en rally alcista.
Bueno, pues es un nombre de este sector. Vamos a continuar con más dudas de oyentes. Por ejemplo, vamos a Estados Unidos. Roberto nos envía un correo electrónico y pide análisis, soportes y resistencias de tres valores estadounidenses que son Meta, Datadog y Google Alphabet. Lo que no nos dice es si ya tiene posiciones en estas tres compañías. Vamos a ir por orden, si le parece. Vamos a comenzar por Meta.
Bueno, Meta, me recuerda un poco la subida que ha hecho. Esto es una vuelta en V, ¿no? Cuando una compañía cae muchísimo y según cae, precisamente se da la vuelta sin casi ningún descanso. Eso le llamamos los analistas técnicos la vuelta en V, la no figura. Ha hecho una subida espectacular desde prácticamente la zona de $90 hasta los 325. Ha sido una acción muy, muy puntera y muy top en los últimos meses, pero es cierto que ya necesitaba un descanso, ¿no? Precisamente ha aprovechado este último descanso del Nasdaq en los últimos meses para precisamente aguantar la zona de los 272, que es su principal soporte actualmente. Y por encima de los 323 la seguiremos viendo alcista. Yo creo, y es una opinión, que no tan alcista como la hemos visto en estos últimos meses con esta pendiente y con esta subida tan fuerte. Pero, de momento, mientras no se cedan en esos soportes, yo creo que es positivo, lo está haciendo mejor que el S&P y se mantiene el capital comprador. Además, esta es una de las compañías que nosotros llevamos en la cartera de largo plazo. La siguiente era Datadog, vamos sí. A verla también. Vale, Datadog ha complicado un poquito su movimiento. Tenía un canal bajista bastante claro durante todo 2022. Parecía que estaba recuperando y se ha vuelto a posicionar por debajo de los 100 dólares. Principal resistencia ahora mismo, 94 y 112. Hasta que no superemos esas resistencias, probable que la compañía se mantenga muy inestable, muy lateral. Está bajando un poquito el momentum, el factor momentum. Principal soporte por destacar, los 84. Ahí sí que si no lo perdiera y superara en algún caso los 102, podría dejarnos una figura de doble suelo, podría ser interesante. Pero de momento un poco errática también. Y en el caso de... ¿Cuál era la otra?
Alphabet, sí. Google.
Vale. Pues en el caso de Google es otra de las compañías que llevamos en Planeta Bolsa, en este caso en una cartera de medio plazo. Está haciendo un buen comportamiento, no haber perdido los 127 y con la rapidez que ha recuperado en estas dos últimas semanas nos hace pensar que probable que si rompe los 138, esa resistencia, esos máximos, ¿no?, del último año, siga subiendo. Y en cuanto a indicadores, hay algo que nos gusta, ¿no?, con respecto a otras compañías que estamos viendo, y es que los mantiene casi todos en verde. En verde el CFI, las compras de fondos institucionales que nosotros medimos. En verde también el rendimiento versus su sector y su índice de referencia, que es el S&P 500, el Nasdaq. Y creo que tiene unos números y unos fundamentales que todos conocemos, ¿no? A diario usamos sus aplicaciones. No cabe duda de que es un gigante y que tiene obviamente una ventaja competitiva que lo está reflejando en la acción.
Vamos a continuar con más dudas, con más mensajes de oyentes. Por ejemplo, vamos con Iberdrola. Eduard nos escribe preguntando qué opina de abrir cortos en Iberdrola, en el mercado español.
Pues debo decir que me parece interesante, pero hay que matizarlo, porque por una parte podemos hablar de Iberdrola en que ha roto precisamente la media de 30 sesiones a la baja, ha anulado, bueno, no ha llegado a anular todavía los dobles suelo porque quedaban muy lejos, pero sí que su comportamiento técnico ha pasado a ser bastante, bastante feo. Pero el problema es que para coger cortos hay que cogerlos muy temprano, porque lo más probable es que en el punto que esté Iberdrola, de 10 euros, en algún momento tenga algún rebote a 11. Yo esperaría, porque lo que suele pasar es que los inversores abren cuando ha caído mucho ese corto y el mercado tira para arriba en un giro habitual de dientes de sierra que suele tener y nos sacan de la posición, porque cuando tomamos cortos es una situación con CFDs y es apalancado, ¿no? Así que mucho cuidado con eso. Yo quizás sí que esperaría que intentase retomar o apoyar en los 11, como ha hecho en semanas anteriores. Si a partir de ahí no es capaz de superar y vuelve a un entorno alcista, quizás ahí sí que podría probar unos cortitos con un stop y podría ser interesante. Además, el aspecto técnico indica de que probablemente siga cayendo. Pero digo que es un poco complicado coger los cortos por la rapidez de los movimientos y lo difícil que es estar apalancado, ¿no?
Este mismo oyente, además de plantearse esto sobre los cortos en Iberdrola, pone sobre la mesa dos nombres, en este caso para abrir una posición larga, que son dos compañías del sector seguros alemanas. El ticker de la primera se lo voy comentando para que localice el gráfico. Sería H de Huelva, N de Navarra, R de Roma, 1. Es Hannover Rück. Y la otra compañía es Munich Rück, que sería vale. MUV, con un 2.
Vale.
La primera la tiene...
Sí, la primera no contaba con que la preguntaran, la segunda sí, ahora explico por qué. Hannover, pues muy muy buen aspecto, ¿no? Porque la verdad que el sector seguros es algo que está funcionando muy muy bien. Podemos ver que mantiene el tono alcista. Es verdad que ha caído un poquito en las tres últimas semanas. En las últimas semanas, los oyentes yo entiendo que lo pregunten, ¿no? Porque ha caído un 2,5%. Lleva en esta semana un menos 1, la semana anterior tampoco acabó plana y no fue capaz de superar máximos. Hay que entender que las compañías vienen de unas subidas fuertes y hacen un pequeño ajuste, ¿no? Precisamente a tonos o a correcciones a la media. Mientras no pierda los 197,80, yo creo que es una compañía que de momento mantiene la senda alcista y es excelente, ¿no? Y en el caso de München, Rücksberg, a ver, MV, me parece 2 es el ticker, sí,
a
lo
ver,
tengo aquí.
Que lo compruebo porque lo tenía en el correo, MV2, sí.
Eso es. Decía que esta compañía me la esperaba porque hemos hablado mucho de ella, y cuando hablamos de una compañía actualmente de seguros que precisamente lo está haciendo bien, además alemana, sin duda era esta, ¿no? Está suscitando el interés de muchos inversores porque es ajena a todo lo que está ocurriendo en el DAX. Es prácticamente, está en un momento contracíclico en el DAX. El DAX cayendo y esta compañía por lo menos manteniendo el tipo. Cuando el DAX sube, sube mucho más que el DAX, con una volatilidad mucho menor. Y claro, ahora mismo no perder los 348, 350 puntos sería idóneo. También hay que advertir a los oyentes que esta compañía, lo suyo es haberla cogido cuando rompía máximos prácticamente en octubre de 2022, quizás en una corrección importante como marzo, ahora quizás ya esté demasiado extendida y en algún momento también puede tender a lateralizar, pero la compañía de momento sigue dando señales alcistas y pinta muy bien.
Siguiente título, vamos a irnos ahora al mercado francés para echarle un vistazo a Atos. Es Jorge de Madrid quien nos pregunta su opinión sobre este valor que está muy volátil en las últimas semanas. Entendemos que tiene acciones de la compañía en cartera y bueno, le preocupa el comportamiento de la compañía.
Sí, la verdad que es una compañía que lo viene haciendo francamente mal. Fijémonos que prácticamente desde el enero de 2021 no deja de perder dinero. Estaba en 75 euros y la compañía ha caído tantísimo que actualmente cotiza en 5 euros. Casi la pérdida, dependiendo obviamente dónde haya entrado el oyente, si tiene una posición, es casi recuperable si se toma desde máximos. Y yo creo que es una compañía en la que hay que pensar seriamente en cazar un stop loss, ponernos una salida y abandonar el título, ¿no? Porque aquí estamos perdiendo un coste de oportunidad, estamos perdiendo tiempo, lo estamos pasando mal porque tener las posiciones en pérdida se sufre bastante, lo sabemos. Por lo tanto, yo creo que mientras no superase 9,80 va a seguir estando bajista y la verdad que no hay ninguna señal de giro. Es por eso importante, ¿no?, conocer cuándo las compañías precisamente están o en una fase alcista o en una fase de acumulación, de distribución o de declive, ¿no? Para nosotros eso es clave, es relativamente sencillo y por eso no invitamos a que la gente pues también intente nuestras formaciones para tomar este tipo de valores alcistas y no descendentes.
Nos queda un minuto apenas, si le parece lo empleamos, nos ha dado un nombre antes en el sector salud, el de Sanofi. ¿Alguna otra compañía en mente?
Pues vamos a echar algún vistazo, sí, porque yo creo que compañías, puede haber varias en Europa y fijaros, seguimos manteniendo Shell como un claro título alcista. Es cierto que no acaba de romper ahora mismo la resistencia en 30,50, puede tener un apoyo en 28,32. También tenemos valores como BBVA, por ejemplo, que de momento, pues oye, pese a que no la tenemos en una corrección y ahora mismo está en una semana un poquito fea, sigue siendo alcista. Creo que es uno de los mejores bancos y yo creo que de la bolsa española, con Repsol, yo creo que es otra de las compañías que mejor están funcionando, ¿no? En el caso de bancos, yo creo que quizás ahora sí que es el momento para tener un poquito sector financiero, tener sector de la energía. Y bueno, yo creo que son compañías bastante, bastante interesantes, ¿no? Para quizás un medio plazo.
Pues nos quedamos con estos nombres. Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa. Gracias, como siempre, y hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo a todos y que vaya bien.